Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Master Your Money Habits por Infusion Investments. Ustedes saben, este podcast lleva mucho tiempo con nosotros y creo que hemos integrado diferentes personas durante el proceso de Master Your Money Habits, pero ahora lo queremos hacer un poco distinto, queremos seguir trayendo personas. Yo creo que es vital, ¿verdad?, para el crecimiento de todos, no tan solo del crecimiento que puedan tener diferentes emprendedores, sino también cómo ellos manejan su dinero, entre otras cosas que tenemos súper varias preguntas súper buenas para todos ustedes hoy. Así que nada, el podcast de hoy es con Jason. Así que bienvenido. Bienvenido.
¿Qué está pasando?
Todo bien.
Es un placer estar en esta tercera conversación.
Usualmente es al revés. Jason es el que me hace la entrevista a mí. Me la ha hecho dos veces, ¿verdad? Yeah. Y desde ese entonces ha pasado mucho tiempo.
Sí, está hablando con Hilsi. La primera fue en pandemia. La primera fue en pandemia, la segunda fue el año pasado. Mucho tiempo ha pasado, brother. Mucho tiempo.
El tiempo se va volando, mano. Yo lo mismo, estaba hablando los otros días con alguien y estaba diciendo, mano, como que qué loco, ¿verdad? Yo asumo, ¿verdad?, que Infusion llevaba como uno o dos años, pero en verdad es que la compañía más de cuatro años. Es como que ya entre mano ha pasado un montón de tiempo desde ese entonces.
Hay que pedirle como a la vida esos dos años de pandemia para atrás, como
sí, que... hay que pedírselo porque yo creo que eso fue injusto. Sí. Y también debido a cómo nos estamos moviendo ahora, es las consecuencias, ¿verdad?, de la pandemia.
La vida pasa rápido y la pandemia como que... No sé, yo creo que estamos como en automática ahora y nos damos cuenta que el tiempo pasa.
Y la pandemia económicamente en un momento dado fue buena. Yo lo que digo es el parcho, ¿verdad? Pero realmente ahora nosotros estamos viendo como que el acting reckless después de la pandemia, como que nos soltaron, ¿verdad? Y era como que... Yo me recuerdo cuando soltaron como que los problemas que teníamos en la pandemia. Mano, recuerdo que el Choli tenía... Todos los artistas anunciaban como que shows todos los días. Era como que hoy se iba a soltar mañana se iba a soltar el lado del otro pana. Y es como que de momento, la gente empezó a salir un montón. Empezaron a... Como que decir, como que déjame hacer que estos dos años que estuve encerrado valgan la pena.
Literal.
Valgan la pena porque estuvo brutal. Mano... Yo perdí más de $70,000 en un vuelo que no pude hacer para Bali con el equipo por la pandemia. Yo dije, eso la pandemia es un... eso no es nada.
Porque no olvidemos que fueron dos semanas. Empezamos, dale, vamos a encerrar dos semanas. Y después de las dos semanas, un mes. Y yo he hablado con gente que todavía me dice, yo estoy en pandemia. Como que yo salgo con mascarilla, yo todavía tengo mi cuidado.
Sí, las precauciones. Sí.
Eso yo creo que realmente es algo como que bien relativo. ¿Hasta qué punto tú dejaste que la pandemia fuese parte de ti?
Sí. Es verdad, es cierto. Y hay personas que todavía no lo han superado y hay un montón de cosas, pero al fin y al cabo yo creo que como todo el lado hay que ver las enseñanzas que tú vayas a aprender de eso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo son procesos importantes. Ahora, mira, yo tengo la primera pregunta para ti. Yo creo que esta pregunta va más a tu persona como tal, y es quién es Jason, porque yo sé que tú tienes el podcast tuyo, pero ¿dónde es que nace? ¿Dónde es que realmente tú vas creciendo? ¿Cómo es que tú vas llegando al punto donde te encuentras ahora y el punto que te quieres encontrar en un futuro? Porque me parece que eres joven, ¿verdad? ¿Cuánto edad tú tienes?
23.
23, sí, eres 23. Joven. O sea, tú me entrevistaste la primera vez cuando tenías 19, 20.
20, yo creo.
20, 20, 21, sí. Sos súper joven. Lleva tiempo en como que... Como yo digo, porque hasta yo estoy grinding todos los días, ¿me entiendes? Desde que empezaste, ¿cómo ha sido eso? ¿Y cómo se ha convertido en lo que es Jason ahora?
Bueno, pues yo creo que me identifico mucho con tu historia cuando lo hablamos en el primer podcast, y es que esto es lo único que yo he sabido hacer toda mi vida. Yo a veces miro para atrás y trato de ver dónde empezó y no puedo encontrar dónde empezó. Yeah. I just remember it was what it is. En el 2012, cuando yo tengo 13 años, comienza Skate Enterprises. Era una pequeña casa de distribuidora de patinetas y longboards. Y esto sale cuando yo voy a un vuelo en Orlando, un viaje educativo, okay. Y veo un skatepark. Y veo que hay ciertas marcas que en Puerto Rico son famosas, conocemos los corredores, pero no las venden. Y ahí entra mi curiosidad de ver, yo creo que esta es la primera vez que cuento esta historia en plano, sin filtro.
Me gusta.
Mi papá tiene mi nombre, mi papá es licenciado.
Ya.
Cuando yo encuentro esta oportunidad, por llamarlo de esa manera, ¿verdad? Este gap entre hay marcas que podemos vender y en Puerto Rico no las tienen, uh-huh. Yo me pongo a pensar cómo yo puedo contactarlo. Pero me entra en el qué dirán, si tengo 13 años, si se enteran. Y yo, pues, espérate, mi país tiene el mismo nombre que yo. Si se enteran, van a buscar a alguien, va a salir algún profesional. Y de ahí nos lanzamos. Yo creo que desde ese momento lleva bien atado eventualmente al podcast, a cómo empieza a conseguir mentores y cómo es que sale esta oportunidad. En no preguntarme tanto qué va a pasar. En ver, vamos a hacer y depende de lo que ellos me digan, pues entonces nosotros reaccionamos.
Ya.
Pero si yo mismo me pongo unas barreras y unas limitaciones, ¿qué voy a poder lograr? Como que...
Claro, no, definitivamente. So, y yo creo que eso es principal, fundamental. Cuando yo... O sea, si yo reflexiono mucho en mi vida, ha sido de eso. Es como... yo me lanzo y voy viendo cuáles son los resultados en el camino y me voy ajustando también, ¿verdad? Porque yo creo que la vida tiene que ver con algo que yo siempre me digo todo el tiempo. Es como que la vida también es el arte de saber improvisar.
Oh, fuck yeah.
So, hay cosas que te van a lanzar y tú no estabas preparado para eso. So, tienes que ser una buena persona improvisando, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de los emprendedores, yo creo que el 95% de los emprendedores tienen que aprender a improvisar, ¿verdad? Tienen que tener ese talento. Y ese talento nace a causa de lo que tú acabas de decir. Mira, yo me lanzo y nada, lo que tiré para atrás la vida es lo que yo voy a encargarme de resolver, ¿me entiendes?
Yo creo que también lo que tú has practicado mucho es que no todo funciona. Y aprender de las cosas que no funcionan es igual de importante de aprender las cosas que sí funcionan. So, para mí, cuando la gente me pregunta, ¿pero qué tú has hecho? Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, la mitad... Y yo soy bien grande en lo que son mis victorias en privado. Yeah. Igual soy bien grande en mis derrotas en privado. Tú no tienes que saber cada idea que yo estoy haciendo. Claro. Tú pienses que tú tengas que saber lo que está en redes sociales, que tú pienses eso es lo que se ve. Pero, mano, es bien importante aprender, pues, te diste un cantazo, te pelaste. What's next? ¿Qué aprendiste de eso que puedes aplicar para que no te peles igual de duro?
Claro.
Y eso se ha perdido, yo creo, un poco en esta... Estaba viendo un video recientemente de cómo hemos creado una pandemia de gratificación instantánea.
Ya, sí.
Entonces,
wow,
tenemos una generación, wow, que espera grandes resultados por el mínimo esfuerzo.
Ya.
Y se nos olvida que entonces pensamos en eso, pero miramos a personas como Usain Bolt, que estuvieron 15, 20 años de su vida entrenando para correr 30 segundos en una olimpiada. Yo creo que es un factor que no hablamos lo suficiente.
Ya. Y yo creo que a mí me pasa mucho. Soy trader. De momento viene esta ola de cripto traders o de cripto personas que empiezan a hacer mucho dinero. Hay muchas personas que sí hicieron mucho dinero y otros que no necesariamente. Yo llevo en el mercado antes de que, o sea, antes que las criptomonedas se volvieran famosas, y me llevaba un tiempo, ¿verdad? Y la gente ahora ve los resultados míos también, que no son típicos, pero muchas personas pretenden tener esos mismos resultados de manera instantánea porque se acostumbraron a ver esto, donde tú ponías dinero tal vez en una criptomoneda y se hacían disques ricos, ¿verdad? Yeah. Y como que dijeron, como acá, yo voy a entrar a este mercado porque esto, boom, yo voy a poner mi dinero y mañana yo voy a ser rico, ¿verdad? Si las personas buscan la razón y el porqué de dónde es que sale el dinero, la gente se cree que las criptomonedas imprimieron dinero artificialmente, pero si nos vamos viendo también es el dinero que las personas recibieron de la pandemia y lo metieron en estos otros mercados, ¿verdad? Es el reflejo. Por eso tuve ahora mismo un montón de personas que cuando las criptomonedas están ahora han caído bastante, asumiendo lo mismo con la bolsa de valores, ¿verdad? Las personas no tienen ese dinero, las personas ahora no tienen el dinero, las personas están dejando de consumir, las personas están dejando... Porque son sentimientos del consumidor, ¿verdad? Algo que la gente no entiende. Yo estudio lo que es el consumer sentiment, ¿verdad? Y todos los meses yo tengo lo que se le conoce un reporte del Banco Federal, que se llama eso mismo, el Consumer Report. Uh-huh. Y tú vas viendo el sentimiento, cómo va cambiando el consumidor durante el tiempo, y tú puedes también verlos una correlación con los mercados financieros o con la actividad económica que puedan estar teniendo, ¿verdad? En el mes de febrero del año pasado, hasta más o menos, creo que fue, si no me equivoco, entre octubre y septiembre, el sentimiento del consumidor estaba en lo más alto que ha estado, pues, históricamente, ¿verdad? Y por eso vimos también cómo estos mercados reflejaban eso, ¿verdad? Y cómo cambió todo, porque de la noche a la mañana nosotros podemos ver como que diantre empezó este 2022 y como que todo ha sido como un espiral, ¿verdad?
Sí, pero también la gente pensaba que iba a seguir subiendo. Esa es otra cosa.
Claro, y claro, yo creo que es eso, es la satisfacción o la recompensa inmediata, eso que tú dices mucho. O sea, muchas personas vienen a tratar de tener resultados rápidos y no estar dispuestos a fracasar, ¿verdad? Es un poco intolerantes y un poquito falta de paciencia, ¿verdad? Pero aquí viene también algo, yo le explico a muchas personas, y es como que todas las personas están de acuerdo contigo en las buenas, pero cuando estás en las malas nadie quiere ser tu amigo, ¿verdad? Cuando estás en las malas como que nadie te apoya, ¿verdad? Y es como yo digo, todo el mundo, tú vas a ver tus diferentes mentores y por eso es bien importante escoger bien a los mentores que van a ser tú. Y después vamos a hablar de eso mismo, que de eso se trata tu podcast. Es cuando tú vas a escoger tus mentores, tienes que entender que ellos van a tener lo positivo que ellos hacen como también lo negativo. Lo importante es ser transparente en el proceso, ¿verdad?
Y aquí no somos
si es que tú quieres asumir, ¿verdad?, ese tipo de rol. Porque cuando tú asumes el tipo de rol de mentoría o de mentorear a otras personas, tienes que estar dispuesto a ser transparente y no vender solamente una cara a las personas, ¿verdad?
Yo creo que también queremos comprar la mejor versión de cada uno. Yes. Y eso es lo que define como un efecto también de las redes sociales y de todo este... Yo creo que eso lo podemos adjudicar bastante al influencer marketing.
Sí, demasiado.
De los pasados 10 años, porque ya llevamos... Sí, es 2022, estamos hablando de casi 10 años desde que se empezó a formar esta cultura. Y es bien cierto lo que tú dices. Como que la gente espera estar contigo en las buenas y que cuando tengas el primer palo, porque siempre vamos a hacer un palo.
Sí.
Always gonna be a one hit wonder, porque nadie ve las caídas, nadie ve los fracasos.
Definitivo, definitivo.
Tú llevas casi cuánto. Tú tienes 24.
26.
Tienes 26. Coño, está bien. Dos por menos está bueno. Dos más, me botabas de aquí. Pero son cuánto, casi 10 años que llevas trabajando.
Sí, sí, sí.
Tú aprendiste a trade a los 13.
Yo pensaba a los 13. Yo estaba mojándome las manos como a los 9, 10 años con mi papá, que me hablaba mucho de estos términos y jugaba mucho con la idea. Pero yo empiezo a ejercerlo bastante agresivo entre los 13, 14 años. Empiezas a ejercerlo ya.
Son 10 años que la gente siempre va a venir a alguien que va a decir: este Víctor lo hizo en un año, este Víctor lo hizo en dos años.
Definitivo.
Los pasados 8 años, los pasados 10 años que yo llevo guayándome las rodillas, que yo llevo trabajando en X, Y cosas sin que tú sepas. ¿Qué pasa con eso? Ya no vale. Yo creo que eso es algo que le hemos perdido hasta por los followers. Si no tienes followers, no eres bueno. Entonces, y todo el resto de las personas que han hecho su vida sin tener redes sociales, sin tener followers.
Definitivo.
Las compañías más grandes en Puerto Rico no los vas a ver en el Porsche, no los vas a ver en el Ferrari, en Instagram. Claro. Vas a verlo muy probablemente en un avión, en sus oficinas, pero va a ser bien callado. Uh-huh. Yo creo que eso también tiene cierta satisfacción en esta época de donde todo el mundo quiere gritar.
Claro. Sí, queremos, y eso mismo, queremos vender esta versión tal vez de nosotros. Yo siempre cuando me visualizo, trato de tener una conversación conmigo mismo de manera introspectiva. Es como que cuando yo llegué al final de la noche y llegué a mi casa y me tenga que estar solo, sin nada, ¿verdad? ¿Cómo tú te sientes, verdad? Realmente tú vas a encontrar tu verdadero yo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, todas estas cosas que tienen que ver materiales, etcétera, etcétera. Si a ti te está dando un ejemplo, a mí que me ha pasado, un ataque de pánico, o estás teniendo algún problema y estás por la noche, estás solo, estás todo al frente del espejo, estás teniendo este tipo de cosas que ocurren, tú no vas a estar pensando en todas las cosas materiales que tú tienes en ese momento, ¿verdad? A mí siempre hay algo que me motivó y yo desde pequeño fue una de las salvaciones mías, porque honestamente, tanto en mi casa como en muchas cosas, yo pasé por unas experiencias bien difíciles, que tal vez muchas de las personas no estarían dispuestas a pasar lo que yo pase, entonces no van a querer entonces decir como que yo no voy a ser un Víctor, pues en verdad las cosas que la pasan como que hay que aguantar mucho, ¿verdad? No sé si yo vaya a poder aguantar eso, ¿verdad? Que es lo que yo le digo a las personas, porque tal vez la gente ve esto, lo que es la imagen mía en los pasados años, pero no han visto qué cosas yo he pasado, ¿verdad? Que han sido bien fuertes. Entonces, hablando de eso, de eso mismo, cuando yo estoy solo, cuando yo estoy al frente del espejo, que siempre es mi versión más genuina, ¿verdad? Conmigo mismo.
Bien fuerte y bien
profundo. Yo trato de entender que todo lo que me rodea al fin y al cabo, si yo no estoy bien conmigo mismo, pues lo demás son aditivos, ¿verdad? Al fin y al cabo. O sea, no estás haciendo un impacto real, no estás fulfilling it, ¿verdad? Al fin y al cabo, pues eso es lo que tú quieres. El sentirte lleno, porque al fin y al cabo tú lo que quieres es buscarte y decir como que, mano, me siento complacido con lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y no vender a alguien que tal vez yo no soy, ¿verdad? Porque la diferencia mía entre otras personas es que yo quiero llegar a las personas de una manera un poco más genuina, un poco más desinteresada, ¿verdad? Esa parte como ser amigos, poder tratarnos, ¿verdad? Y las redes sociales son las redes sociales. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene un personaje, ¿verdad? Eso... he ido a emisoras muchas veces.
Te vimos en Rocky.
He ido a muchas emisoras muchas veces y veo a toda esta gente, ¿verdad? Que al fin y al cabo, cuando se apagan las cámaras, se apagan las luces, son otro tipo de personas, ¿me entiendes? Y ahí tú los conoces, ¿verdad?
Se nos olvida que es un medio, que ellos tienen una personalidad. Y entonces yo creo que también, parte de lo que ha creado las redes sociales y estos medios, es que deshumanizamos a estos personajes. Y entonces es bien fácil atacarlo, es bien fácil señalarlo. Pero tú sigues siendo una persona de carne y hueso como tú.
Definitivo.
Que brega con sus demonios en día y noche y que brega con sus altas y sus bajas. Y eso es bien loco porque los medios como que desasocian ciertas realidades de la vida.
Sí, definitivamente. E igual de nosotros, porque al fin y al cabo tú también tienes tus realidades, ¿me entiendes? Y cuando tú vas a hacer tus podcasts, no necesariamente la gente está viendo como que qué cosas has pasado durante ese día y como que las tienes. Y como que you're gonna do your work, ¿me entiendes?
It is what it is.
¿Me entiendes? Como, por ejemplo, la gente no sabe todo lo que yo he pasado durante el día de hoy. Estoy aquí como quiera trabajando mis cosas, ¿verdad? O sea, hay veces que perdemos de perspectiva eso, ¿verdad? Y yo trato de verdad de ser bien esencial en esa parte y me gusta mucho que tú hayas empezado el podcast, ¿verdad? Y yo imagino que lo decidiste comenzar por la misma razón, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que tú llegas a ese punto de decir, como que mira, yo creo que es hora de abrir este podcast de mentores o de personas que han logrado algo en su vida para inspirar a otras personas o para... ¿Qué fue lo que estaba ocurriendo por tu mente, verdad? Que el porqué de nace esto, ¿verdad? El why.
Again, no sé si lo he hablado en otro podcast o puede ser quizás la primera vez que hablo esto. El podcast tiene su génesis realmente la Noche de María. La Noche de María, yo encuentro esta persona que se llamaba iCyclone something, iHurricane, whatever.
Ajá.
Y este tipo era un caso huracanes. Este tipo se fue a Bermuda cuando pasó Irma, se fue a Macao cuando llegó María, y él le gusta estar en los centros por donde rompen los huracanes. Lo que a él le gusta ver el ojo del huracán, ver la calma dentro de la tempestad. Cuando yo me di cuenta que había una persona tan y tan loca que podía hacer su vida de algo así, yo dije, tiene que haber mucha más gente. Originalmente el podcast se llamaba Way Be Normal, y todavía está en Canvas, como que el primer arte, se hizo algo. Pero entramos en un periodo de María, incertidumbre, ¿qué va a ser? Y más que nada, yo creo, análisis-parálisis. Hasta octubre del 2019, que sale Mentores en Línea. Y Mentores en Línea realmente sale como un espacio que a mí me hubiese gustado tener cuando yo tenía 13 años. Donde yo pudiera conocer las historias de un Víctor, las historias de X persona con X compañía, de X marca que yo reconociera, para entender las altas, las bajas, los hábitos, las tendencias que podían tener estos grandes emprendedores. Y no solamente lo bueno, pero también lo malo. Yo creo que no aprendemos de los errores de los demás y nos gustan un montón de cantazos. So, Mentores en Línea fue como que este espacio donde, a la misma vez, quizás de una manera bien egoísta. Y lo menciono porque a veces tenemos como un problema con que decir que hacemos cosas desde un punto de vista de ego. That's most of our lives. Como que la mayoría de las cosas tú las estás haciendo inconscientemente porque te llenan.
Los seres humanos somos egoístas de naturaleza, ¿me entiendes?
Si no lo eres, es que no te has dado cuenta.
No, y si dices que no lo eres, pues tampoco te has dado cuenta porque ese pensamiento ya te hace pensar de una manera.
So, especial. En ese lado, sale eso, sale como que esta manera en la cual yo puedo no solamente quizás dar un granito de arena para atrás, pero también yo aprender 10x veces más rápido.
Sí, definitivamente eso es lo que yo le digo a muchas personas. Uno aprende mucho en los procesos y escuchando a otras personas y hasta uno escuchándose uno mismo.
Todavía tengo un problema con eso. Todavía tengo un issue de escuchar mi entrevista.
De verdad.
Pues quizás pues como me escucho tanto.
Pero ya tú las puedes escuchar.
Las mías sí, como que del podcast, porque me gusta escucharlas y saber contenido.
Ya.
Este tipo de entrevista yo no sé si yo la vea.
¿De verdad?
Sí, mano. Tengo un, no sé por qué.
¿De verdad?
Una pendejiola de esas que no me gusta como que...
Pues yo recuerdo cuando yo empecé a grabar por primera vez, yo dije, yo no me quiero escuchar. Me daba un pánico y un terror
y vente,
fatal.
Más fácil.
Pero ya ahora estoy acostumbrado a verme. Incluso, mírate esto. Hay veces que he lanzado videos en el canal de YouTube. Lo veo, me río un montón, la paso súper bien. Y literalmente aprendo cosas. Como que trato de darle cabeza, ¿verdad? Lo que dije. Yo sé que yo me eduqué para decirlo y toda la información que busqué es importante. Pero después escuchándome, como que puedo aprender. No tal vez porque como yo estoy hablo de cierta manera, hablo rápido, pues logro algunas veces internalizar las cosas un poco más profundas. Y he llegado al punto que me puedo escuchar a mí mismo, pero con una risa, la paso súper bien. Digo, mano, como que mis loqueras, ¿verdad? Pero vamos a ser así, mano. Estoy orgulloso de cada esencia, porque al final y al cabo, te digo, lo que soy aquí, lo que soy en cualquier lugar, y me gusta eso, poder representar lo que realmente soy y no algo que no realmente no soy, ¿verdad? Y esa es la parte
de eso.
Y claro, y ser parte de eso, ¿me entiendes?
Y creo que te digo que soy testigo de eso porque te he visto en distintos ámbitos. Te he visto aquí ahora en tu oficina con tu equipo, he tenido la oportunidad de tenerte en nuestra oficina. Te he visto fuera de tu oficina, fuera de horas laborales. Y eres el mismo tipo. O eres el mismo crudo, humilde. Esto es lo que tienes y esto es lo que te va a llevar. Y yo aprecio mucho eso. Porque en esta época hay gente que vive con mil caras. Tenemos mil caras, sea en las redes sociales, sea con X personas. Y eso no cae bien siempre. Incluso eso trae muchos problemas.
Sí, definitivo.
Pero trae muchos problemas que no son dolores de cabeza en mi caso, como que en mi perspectiva. Porque te das cuenta de simplemente quién está contigo, quién no está y quién se supone que esté en tu vida.
Claro. Claro, no, definitivamente. Y esa es la parte esencial. Esa es la parte donde tú te das cuenta como que las relaciones que realmente valen la pena aguantar y las relaciones que realmente, pues, no. Y claro, yo en esa parte acuerdo mucho contigo y creo que para mí eres una persona bastante interesante y creo que lo que has logrado para mí es interesante. Las cosas que puedes lograr porque tienes la mentalidad para hacerlo. Y de la manera en que piensas, ¿verdad? Para mí eres sumamente joven. Y de la manera en que haces el approach o la mentalidad que tienes, son pocas las personas que lo tienen. Y no necesariamente que es difícil obtener lo que tú tienes, pero sí, pues, estar dispuesto al sacrificio que tal vez uno hace, pues la gente no está dispuesta, ¿verdad? Y es como... Pero eso te ha llevado, ¿verdad? Porque has aprendido un montón de estos 150 mentores que me imagino que...
Creo que vamos por... Son sobre como 185 episodios ahora mismo.
185 episodios.
Un montón. Más de... Te iba a veces me preguntan cuántos son y yo... Tengo que sacar a contar, como que tengo que ir para atrás.
¿Y qué has aprendido? ¿Qué cosas tú te llevas de cada...? O sea, si es que tienes alguna historia particular, sí, que te la recuerda o que... que más haya impactado.
Pero más que nada, recientemente tuve una entrevista con un neurocoach. Y puedo dar el shoutout.
Sí.
Juan Te Motiva, caballete, Juan Te Motiva oficial en redes sociales. Y paso. Mano, y algo que me llamó la atención mucho, porque estoy en un proceso también de entrenar para un maratón ahora mismo.
Ya.
Es
nice.
La diferencia de estar interesado y estar comprometido. Muchos pensamos tanto en relaciones personales, amorosas, relaciones con negocios, con nuestras imágenes de nosotros mismos. Muchas veces pensamos que estamos comprometidos, pero realmente estamos interesados. Y te das cuenta que estamos interesados hasta que la cosa se pone fea. Hasta que te das cuenta que no importa qué haya pasado, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, tuviste un mal momento, se explotó una goma, tú tienes unos compromisos. Nosotros tenemos un compromiso ya a las 5. Y no importa qué pase, tú tienes que estar aquí porque fue lo que tú te comprometiste. Muchas personas, estoy enfermo, no puedo, que si esto, que si lo otro. Y that's fine hasta cierto punto. Pero tienes que hacerte una pregunta, yo pienso esto. Esta es mi opinión, puede estar súper mal, ¿verdad? Entre si estás interesado o estás comprometido. Y eso para mí ha sido un factor desde que tuve esta entrevista
acá.
Bien interesante, porque he podido empezar a medir mi vida basado en eso. En ¿estoy interesado en esto o estoy comprometido?
Ya. Y yo creo que esa diferencia es la vital para el éxito, yo creo. Porque yo creo que hay muchas cosas que nos interesan a nosotros, pero no necesariamente estamos 100% comprometido. Pero tú sabes que es lo más fuerte, no estar 100% comprometido con el crecimiento tuyo, ¿verdad?
Lo más
o el personal. Hoy día, y esto es entrando a otras cosas que tal vez no necesariamente es algo que me quiero ir por esa línea, pero... Y tú sabes que tú y yo hablamos de muchas cosas, entre otras, pero...
La relación ya.
Pero... Yo veo hoy tanto como nosotros se nos consume el tiempo en tantas cosas que no necesariamente sean las más adecuadas para nosotros, ¿verdad? Y cuando vamos a la esencia de las cosas, que es lo que estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, yo veo las redes sociales, el TikTok, etcétera, como nosotros consumimos mucho, ¿verdad? Somos un consumidor al fin y al cabo. Tal vez no necesariamente estás consumiendo con dinero, pero estás consumiendo
con tu tiempo.
Y he visto cómo se ha deteriorado este gap entre las personas estar viendo todo el éxito, desear ese éxito, pero no están comprometidos, ¿verdad? Desean ser de esa manera, pero no están comprometidos a pasar por esas etapas, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, me da una risa porque hablo con varios influencers,
sí.
Y todos son panas míos.
Y no hay nada bueno ni malo que son influencers. Sí. Como que disfrutas tu billete y
pues exacto. Y me da risa porque hay veces que yo lanzo mucha información educativa o o bien straightforward, y siempre hay una persona como que te lo va a criticar, una persona que siempre le va a decir algo. Entonces he hablado con otras personas que quieren hacer eso, pero dicen como que yo no, como que en verdad yo no estoy dispuesto a que me como que me así, o yo no estoy dispuesto a hacer eso. Y en verdad, si vamos a parafrasear, ¿verdad? Lo esencial, yo creo que el 100% estar comprometido con tu crecimiento es estar dispuesto, ¿verdad?, a tu crecimiento, y no lo que otras personas puedan ponerle un patch sobre lo que piensen de ti, ¿verdad? Y yo creo que la esencia de eso, de ser un mentor, es basada en eso mismo. Yeah. Es basada en mentorear a otras personas, entender también las situaciones que ellos están teniendo, pero empujándolo, ¿verdad? Como lo que está haciendo, porque el muchacho te está ayudando, ¿verdad? También sí, sí. Tú. So, esencia es eso. Es tú estar comprometido. Pero también cuando tú estás entendiendo que tú estás en ese pase, que tú quieres decir lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, pero no estás comprometido al 100%, hay muchas veces que hay personas que están dispuestas a ayudarte, ¿verdad? Y para eso están los mentores, para empujarte, tal vez muchas veces hacer esa versión. Hay veces que yo lo que le explico a otras personas que dicen, yo quiero esto, y le digo, mira, no pretendas que tu grinding o que tú vas a estar óptimo todos los días.
Yeah.
O si es un partner, ¿entiendes? Pero qué pasa, muchas personas cuando vamos a mirar y nos rodeamos de todas las personas que nos siguen, o las personas que nosotros nos pasamos, no son personas that we can rely on our growth, ¿verdad? Son muchas veces cuando estamos mirando alrededor, como que búscate un partner, pero que te empuje, ¿verdad? Yeah. A crecer. Y yo creo que también eso que tú has logrado con Mentor en Línea también ayuda a las personas de alguna manera atrás a empujarlos, a decirles como que no necesariamente es el mentor de ellos, porque no necesariamente digo, como que este es mi mentor, pero sí lo escucho y como que uno puede decir, bueno, este puede ser nada más por o sea, porque hay un tipo de mentor que es el que está todos los días contigo, y otro que es como que,
qué bueno que lo dices,
that's my mentor, ¿me entiendes?
Porque
¿cómo
yo
te
creo
sientes
que...
de eso?
Bueno, hemos creado muchas, demasiadas excusas pensando que un mentor es una persona que tiene que estar uno a uno contigo.
Exacto.
Hace 30, mierda, hace 12 años, eso no era posible. No teníamos estas Zoom meetings, no teníamos un Google Meet. Estas herramientas no existían de poder conectarnos en un salón y poder aprender de Víctor González. So, para mí, tengo un issue bien grande con la gente que dice, no, es que yo no tengo chavos para un mentor. Yo, ¿tienes podcast disponible? No me tienes que seguir a mí, ni siquiera me sigas a Jason. Escucha quizá un episodio que te encontraste. Si te gusta alguien que tiene delivery apps, ahí está. Si te gusta alguien que tiene boutiques online, también está ahí. Si te gusta un neurocoach, también lo tienes. Pero creo que hasta los libros, hermano. Y a veces como que nos desociamos de eso. Libros, no quiero llamarle influencers, pero quizás personas que son dueños de negocios con followers pueden ser tus mentores y nunca los tienes que conocer. Yo creo que es de qué tú te nutres, al fin y al cabo. Yo creo que en un periodo de redes sociales no estamos aware de las energías que nosotros le metemos a seguir personas que no aportan un granito de arena a nuestras vidas. Tú sigues influencers, tú sigues modelos, sigues a tus mismos panas que janguean todos los días, pero entonces también te estás quejando de que no estás logrando cosas. Mano, what's your information, ¿me entiendes?
Sí, para mí, the energy flows where you como que put your work on.
So. Al igual que alimentas tu cuerpo, al igual que haces ejercicio para un mejoramiento físico, es bien importante también que alimentes tu mente y la nutras de cosas que vayan a la par con eso que tú te quieres convertir. Si yo quiero correr un maratón, yo sé que yo no puedo estar comiendo Popeyes. Ayer me ofrecieron Popeyes por la noche y yo no hubiese querido un fried chicken sandwich de Popeyes a las 10 de la noche con unas papitas fritas y una Coca-Cola. Me estaba babeando. Pero eso no iba con la visión de mí que estoy comprometido a crearle aquí a 3 meses que es el evento.
Claro.
Con negocio me parece igual. Yo puedo estar, no sé, dame un Jake Paul, un Logan Paul, por ponerte quizás un influencer bien famoso. Yo puedo estar 2 horas consumiendo tu contenido. Claro que puedo. Ese es el contenido que va con la mejor versión de mí que yo estoy dispuesto a crear.
Definitivamente.
Yo creo que esa pregunta también es bien poderosa. Es tú preguntarte, ¿esto va alineado con lo que yo quiero crear? ¿Sí o no? Y si te miente, lo más chistoso es que te mientes a ti mismo.
Acho, para mí, no hay nada más bajo en este planeta Tierra. Para mí es una falta de respeto. Para mí es inframundo. Para mí no tiene palabras. No sé, pudiera decir tantas cosas. Pero el mentirse uno mismo es lo más
asqueroso que hay.
No hace ni sentido, man.
Porque ahorita tú dijiste algo que es cuando te ves en el espejo. Ahorita dijiste cuando estás en tu casa, estás tirado en tu cama y estás mirando el techo. Cuando no hay nadie, ¿entendés? Cuando... Y dijiste algo bien interesante. Yo estaba escuchando un podcast de Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza con Lewis House.
Yo siempre cuando me preguntan en el espejo me da unas ansiedades que... Pero me pregunto mucho por mi existencia y me pregunto por cosas que realmente estoy logrando. Son el camino que yo quiero ir, ¿me entiendes?
Yo he aprendido a decirme te amo en el espejo. Sí. Suena bien como quieras ponerlo.
Es lo mejor que hay.
Pero tú dices que te amas. Tú realmente te amas, te aceptas.
That's why you see a lot of people doing stupid stuff. Because they don't... Por ejemplo, el otro día estaba hablando con alguien de eso mismo. Es como que... Como... Está, ¿cómo tú pretendes que otras personas te traten bien si que tú no, o sea, no se aman ellos mismos?
Tú no te valoras a ti mismo.
O sea, ¿cómo tú pretendes que traten a otras personas bien al fin y al cabo si tú no?
Y esperan que alguien llegue y te trate bien. Para que entonces esa persona que llegue, que sea tu jeva, whatever sea, que te trate bien, entonces te haga a ti sentir bien de lo que estás logrando. Es viceversa. Primero tú te amas a ti mismo, primero estás bien contigo mismo, te aceptas. Y de momento en...
Por eso vivimos también en una sociedad bien inconformista hoy día también. En todo nos podemos quejar. Y yo creo que la vida se trata en quejarse más y actuar un poco más, ¿verdad? En convertir esas palabras en acciones y remover todas esas cosas que realmente pues no necesariamente provocan algún tipo de acción, ¿verdad? Yo tengo dos tipos de personas. Las personas que hablan mucho,
A mí me encantan los que hablan mucho. Ay, porque ellos mismos se delatan solos.
Y siempre tengo un problema porque yo digo, mano, la gente quiere tantas cosas con la boca. Y yo le digo, como que, wow, tú impresionante todas las cosas que tú quieres con la boca. Pero what are you doing?
Yeah.
¿Estás haciendo?
Quejarse lo fácil en la cosa.
Estoy ayudando últimamente a varios personas que son principiantes en inversiones, en emprendimiento. Y todo el mundo, tengo como 4, me han dicho lo mismo. Es como que no tengo dinero para empezar este negocio. Y los otros días estaba hablando con una persona que me dijo como que mira, yo no tengo dinero para empezar ese negocio, como que no puedo. Yo le dije, mano, el dinero es el mal de por qué las personas están como están, y de la razón no es por falta de dinero, sino es por falta, ¿verdad?, de inteligencia emocional y capaz de cómo ellos pueden reaccionar sin tener dinero, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo tú puedes, en uno de los casos, si nosotros no tuviésemos la palabra el dinero de tan involucrada que nosotros estamos en este sistema, vamos a irnos entonces, ¿cómo es que en la meditación empezó a través de un juez que, por ejemplo, ella quiere hacer un Airbnb? Yo le digo, ok, pues tú no tienes el dinero, pues búscate a alguien que tenga un espacio, trata de modificarlo con lo que tenga, trata de arrendarlo, y con el dinero que hagas, pues eventualmente puedas hacer el tuyo, ¿verdad? Y para eso no necesitas dinero.
Yeah.
You have to expose yourself to other people. Tienes que hablar con otras personas. Pero are you looking to expand yourself to those places or no? ¿Me entiendes? Tú como que tú estás dispuesta a empujar a tu... Y no es porque a mí me hizo falta el dinero en un momento dado en mi vida. Pero supe que con dinero, el dinero no resuelve ningún issue. El dinero es un arte. Y yo creo que lo he dejado saber. Y no necesariamente todo el mundo pueda pintarlo y no todo el mundo lo puede interpretar, ¿verdad? Pero tanto... manejar el dinero es un arte, y también hacerlo crecer es otro tipo de arte, ¿verdad? Están dentro de las subcategorías de arte, ¿verdad?
Qué lindo.
Y he podido mentorear a otras personas de eso mismo, y como que, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro.
La frecuencia en la que está.
Y yo le digo, pero es que el dinero no es todo. Ponte a pensar cómo empezamos antes. Antes era el trueque.
El intercambio de valor.
Intercambio de valor. Tú puedes ofrecer valor a cambio, tú puedes dar un valor. Pero no estás educado, pues ¿qué valor le vas a dar a otra persona entonces? Porque hay inversionistas, hay personas que están dispuestas a invertir en ti. Pero, are you looking to put yourself? Pero todo el mundo nos ha dicho como que el dinero es lo más importante, lo cual el dinero es una consecuencia de nuestros actos, no es algo que nosotros buscamos de primera instancia, ¿verdad? Y yo creo que esa es la frecuencia que está todo el mundo.
Sí, yo creo que, rápido, para tocar ese punto de la frecuencia... Mientras, y esto es algo que lo decimos aquí, pero esto está en Think and Grow Rich. Esto está en los libros más básicos que vamos a poder encontrar de negocios, que la gente no los lee porque son básicos. Uh-huh. Pero si tú estás en una mentalidad de scarcity, de no tengo dinero, no tengo dinero, todo el mundo que va a estar a tu alrededor va a ser gente que va a tener los mismos problemas que tú. Van a estar claro. Pensando en no tengo dinero.
Literalmente, eso yo lo veo a cada rato.
Si tú piensas que tienes dinero, aunque no tengas, estás en abundancia, sientes que tienes gratitud, que lo que tienes es suficiente.
Tú eres lo que te rodean, las tres personas que te rodean, eso es lo que tú eres. Y eso es lo que te vas a convertir. Es triste, pero es la realidad.
No lo sabemos.
Y la cosa es que yo lo veo. Yo tengo muchos problemas con mi familia. Particularmente, no necesariamente son problemas que yo... Y como te digo, yo soy bien transparente, pero es que yo no quiero vender una falsa imagen mía. Pero yo sí tengo unas situaciones con mi familia que no necesariamente yo puedo estar con ellos por la frecuencia en que ellos se encuentran, ¿verdad?
Te quiero, te amo, te adoro, te agradezco lo que hiciste por mí. En este momento de nuestra vida son vidas bien diferentes donde tú me puedes afectar mis resultados.
Definitivamente. Entonces yo lo que hago es como que me salgo y he visto cómo yo empujarme de ahí he podido crear otras cosas, pero veo cómo ha pasado el tiempo y lo veo igual y yo digo como que es que se siguen repitiendo lo mismo. Yo salí de ahí. Si todos los días estábamos pasando por lo mismo, todos los días estábamos diciendo que no teníamos dinero, todos los días estábamos diciendo lo mismo, pero yo dije no, pero es que yo me tengo que salir de ahí.
Yo no rompo esta cadena, ¿qué va a pasar conmigo?
Y entonces, como yo le he vivido de tan presente en mi vida que se los puedo comunicar a las personas tan contundentes que decirles que el dinero no es la solución y el dinero no es un problema y tampoco es la solución. ¿Qué es lo que yo digo? Cuando tú eres mentor, cuando estás empezando lo tuyo, lo primero que tienes que hacer son preguntas sencillas, el por qué. ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué tú eres como eres? ¿Por qué todas esas cosas? Porque ahí vas a encontrar el famoso enigma de lo que somos nosotros.
Yeah, tu propósito, ¿por qué estás en esta tierra?
¿Entiendes? Y
eso puede cambiar, yo creo que algo es importante decirlo.
Me ayuda a un montón de gente, mano. Me ayuda a un montón de gente. Y sorry por interrumpirte, pero he ayudado a tanta gente en eso mismo. Es como, los otros días le dije a alguien como, mano, tú tienes 50,000 personajes en YouTube, tienes 30,000 en Instagram. Tú estás así porque no sabes monetizar, porque no sabes, como que piensas que el dinero es lo único, tienes que tener una base para poder. Y es como, pero cuando tú le dices a ellos que el dinero no, al principio se ríen como que dice, este tipo, tú eres un anormal, ¿no?
Sí,
como
sí.
Que tiene, claro, pues si la posición que tú estás hablando es fácil hablar, ajá. Y es como dije, sí, de la posición de hace 8 años.
Sí, porque siempre queremos, esa es la cosa, cuando nos dicen algo que no nos gusta, siempre, es fácil
hablar así. No, pero es que tu tiempo también la cosa era más fácil, no, al contrario. Y yo creo que ese es el problema. Yo creo que cada decisión que nosotros tenemos también en nuestra vida que tomar, además del crecimiento, es de las personas que nos van a rodear en los próximos años. Si ese crecimiento viene, ese crecimiento disfrazado, que muchas veces digo yo que es disfrazado, porque es un crecimiento donde tal vez nos cambie de imagen, tal vez es un crecimiento disfrazado porque las personas que nos van a rodear durante ese tiempo no son personas que nos van a ayudar a alcanzar algo, ¿me entiendes? Sino nos van a ayudar a crecer en cierta parte, ¿me entiendes? Y no en toda la área.
Emocionalmente, a relaciones de escuela superior, a relaciones de familiares. Y está bien que estés
atado emocionalmente. Es algo...
No te voy a decir, suéltalo de un día para otro, ¿me entiendes? Porque emocionalmente entiendo y he estado en esa posición. No es fácil tú decir, hasta aquí llegamos. Pero tienes que entender si eso realmente... No tiene que ser ni la mejor versión de ti. Quizás eso es como que súper grande. Pero míralo de aquí a un año. La persona que tú quieres ser de aquí a un año. ¿Estás en línea con las personas que tú estás jangueando? ¿Sí? No, es sencillo. Aquí no hay un maybe, quizás, cómo, pero... ¿Sí o no? Allá tú, ¿cuál es tu decisión? Yo no estoy aquí para decirte si eso está bien o eso está mal, con quién tú quieras janguear. Pero Baira, te vas a mentir a ti mismo. O estás diciéndolo y no estás haciéndolo.
Bello. ¿Cuáles son tus futuros proyectos? ¿Qué es lo que estás trabajando? ¿Qué cosas, además del podcast, sé que haces un montón de cosas, pero qué proyectos son los que tú estás trabajando actualmente?
Mira, actualmente estamos trabajando lo que se llama Data Colectivo, un performance partner, es la palabra realmente que hemos adquirido, donde somos una agencia que nos enfocamos en compra de medios digitales y estrategias de consultoría, consultoría estratégica. Nos pusimos strategic partner particularmente y performance partner porque no queremos que sea una agencia donde tú vas, tenemos creación de contenido, manejo de redes sociales, creación del development y estamos más comprometidos con el desarrollo de las compañías. Pensamos que estamos en un mundo donde todo el mundo te puede hacer muchas cosas, pero pocas personas están comprometidas, yendo a la palabra, de que tengamos y que tú tengas unos resultados y tengas unos objetivos comerciales que nosotros podamos ayudar.
Bello.
Y eso es realmente lo que estamos trabajando ahora.
Bello. Bello. Eso alineado junto a Mentores en Línea, que sí lo vas a seguir trabajando, ¿verdad?
Mentores en Línea ha sido un proyecto bien lindo, mano.
Como si fuera un hobby, me imagino, para ti, ¿verdad?
Sí, hasta que de momento toca hacer research y toca sentarte.
Hasta ahí.
Hasta ahí.
Para mí, Future Investment en un momento dado fue un hobby. Hasta que
se pone
uno empieza a tener responsabilidades. Y cuando la responsabilidad no necesariamente va a una persona, ¿verdad? Es como, hay alguna palabra que siempre me gusta, que es lo que se le conoce en inglés cuando uno es un CSP o un Financial Planner. Es un fiduciary. Siempre se me olvida como una relación.
Si es la responsabilidad de que tú vas a hacer para el cliente lo que exacto, tú harías en tu
lo
caso.
Lo que haría en tu caso.
Escuché un podcast tuyo, actually.
¿Verdad?
Hey.
Pues cuando después uno pierde esa seriedad, ¿verdad? Como que ese hobby se va convirtiendo, es cuando yo velo por la responsabilidad de todo el mundo, ¿verdad? O sea, al final y al cabo, ¿cuántos hijos viven de esto, verdad? No necesariamente yo, porque todo el mundo habla de Infusion y puede pensar en Víctor. Pero ¿cuántas familias nosotros impactamos también, tanto educativamente como internamente, de gente que vive de esto?
El efecto Halo. ¿Cómo se sigue este efecto multiplicador de...?
Y ahí es que la vida pasa de lo que yo digo, está esas emociones, eso que nos hace empujarnos, pero después lo que te mantiene a flote es la consistencia, es la creatividad en cómo tú puedes manejar la transición de convertirse en un hobby a convertirse en un negocio. Y mucha gente no entiende eso, mucha gente tampoco puede decir como que hasta aquí esto es un hobby, ahora se convierte en un negocio, porque entramos en otros tipos de procesos. O transicionar muchas veces pues nos cuesta mucho, ¿verdad? Cambiar como que de un lado a otro y trayendo todo eso en concepto. Cuando uno decide emprender, que es lo que muchos de nosotros hacemos y decidimos tomar decisiones en nuestras vidas, como que todo empieza siempre con la motivación de cambiar el mundo, la motivación de lograr X cosas, pero que las personas también no se pierdan de perspectiva. Ahora que estamos hablando de mentores, que no se pierdan de perspectiva también, que hay un momento dado donde las cosas cambian. Donde ya esto no es un hobby, ya esto no es un como que having fun time.
Yeah, es serio.
Es serio.
Yo creo que también empieza ahí el cambio de cuando eres un dueño de negocio a cuando eres un CEO. Porque a todos nos encanta poner CEO, pero realmente tú eres un dueño de negocio hasta que empiezas a tener otro sombrero en ese negocio y te das cuenta de eso. Esto ya no es un mom and dad pop shop, como que este no es quizá el colmadito de la esquina. Este colmadito de la esquina le suple a mucha gente. Si esto y los alimentos no están como deben de estar, vamos a afectar a otras vidas. Y empiezas a verlo como que de una perspectiva casi omnipresente.
Sí, definitivamente. Y yo creo que es parte. Y hablando de eso mismo, cuando entre todas las cosas que hay que analizar o cosas que tú tienes que analizar, ¿cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu metodología, verdad? Y yo sé que para ti, mentores en línea puede ser un hobby, pero como dijiste, ¿verdad? Hasta que te toca hacer research, research,
¿sí?
Se convierte más, ¿verdad?, en consistencia y disciplina.
Ese es el nombre del juego, papá. Consistencia y disciplina. Y si no estás comprometido, nunca vas a desarrollar disciplina.
Porque la disciplina es bien importante, sí, el compromiso.
Ya. Yeah.
¿Cuál es tu proceso para encontrar un mentor? Para tú poder entrevistarlo, ¿qué es tu proceso? ¿Cuáles son? O sea, para ti todo el mundo es digno de tú poder hacer una entrevista de mentor o tienes unas especificaciones.
Es una pregunta bien controversial que me pone en el spot. Mira, hemos cambiado últimamente. Ahora tenemos así como unos KPIs que miramos en términos de empresas que vamos a traer. No me gustaría decirlos porque no me...
No, no tienes que decirlos, tranquilo. No,
más que nada, pues algunas ya sí tienen que ver con cifras económicas, cuánto has hecho tu negocio, cuánto tiempo llevas, porque esa es la realidad del mercado.
Uh-huh.
Todo el mundo puede decir que es, pero cuántos han hecho.
Uh-huh.
Y eso ha sido un filtro bien interesante porque me imagino que igual te pasa a ti. Todo el mundo quiere estar en un podcast hoy en día. Todo el mundo te hace un plan de medios, caíste en el email list y eso está cool. Pero más que nada, yo creo que también me ha ayudado mucho mis pilares de vida. ¿Cuáles son los pilares que a mí me mantienen, mis core values? Y eso me ha ayudado mucho a atraer a personas que proveen un tipo de valor al podcast.
Bello.
Que es bien loco, porque no es una fórmula. No es una fórmula de McDonald's, hermano. Esto no está hecho y dado por sentado. Quizás me gustaste y quizás yo te dije, hermano, ¿sabes qué? Vamos por encima. Porque quizás me identifico contigo. Tengo algo en el proceso que me gustó. Escuchar lo que me llamó la atención. Voy a ser impulsivo, te voy a llamar, te voy a coger, te voy a mandar un mensaje y lo vamos a hacer.
Bello.
Pero yo creo que tiene que ver mucho con eso de que tú mencionaste, de conocerte a ti mismo. Si tú no te conoces
a ti
mismo.
Me gusta que eres una persona que es como if you want that o esa persona o lo que sea, you go and get it, ¿verdad? Y muchas personas, eso mismo, hablan, pero they don't wanna go and get it.
Todo el mundo quiere conocer a Mark Zuckerberg, por poner el ejemplo. ¿Cuántas personas realmente le han enviado un email a Mark Zuckerberg? Sencillo, no te estoy diciendo va a Facebook, va a Palo Alto, compra acciones. Te estoy diciendo cuántas personas le han enviado un email que está público. Uh-huh. Yo te digo que de 10 personas que quieren conocerlo, maybe una le escribió. Porque el resto dijeron, es que él no me va a conocer, él no me va a contestar.
Sí, no te va a contestar.
¿Qué pasa si sí?
Ah, no, y hay una historia de eso. Creo que el de ClickFunnels.
Ok, Russell Brunson.
Russell Brunson con el que es dueño ahora, o sea, el co-dueño de, o sea, los co-founders, que es el programador. Él envió un email como que, ah, mira, estoy buscando esto para esto, y él fue una de las únicas personas que le respondió. Y ahí se convirtieron en un business partner y formaron lo que hoy en día es ClickFunnels, ¿verdad?
Wow, no sabía.
Pero es verdad, como, o sea, hay muchas veces que damos por sentado muchas cosas y no lo intentamos.
Yeah. Al fin y al cabo, nuestra relación sale por un mensaje.
Definitivamente.
Aquí nos conocíamos en el 2020. Yo te diría que de 185 episodios que hay, maybe 150, 160 mensajes, yo no conocía a la persona. Fue 150, vale un margen de error más grande.
Sí,
no,
sí, sí.
Pero fue un tiempo.
Pero son relaciones que también has creado también. Yeah. Eso es interesante también, porque eso es bueno. Y yo creo que hoy día, una de los valores más importantes que el dinero para mí son las relaciones que tú vas creando.
El dinero va y viene. Incluso mucha gente crea relaciones por el dinero que tienen en el momento. Lo triste es que cuando el dinero desaparece, porque si rápido lo creaste, rápido va a desaparecer. Eso es Murphy's Law, cuánto sube, cuánto baja. Esas amistades no van a estar. Las amistades que tú hiciste en el tope porque estabas en el tope, porque roncaste, porque pensabas que ibas a tener amistades buenas porque ya eras exitoso, entre comillas, whatever sea tu valor de exitoso, era tu definición. Eso no va a estar, hermano. No va a estar. Y el valor de crear relaciones genuinas. Relaciones que realmente tengan un... Mira, yo últimamente he tomado la posición de crear relaciones de calidad y no de cantidad.
Bello.
¿Cuántas veces tú tienes, y más en tiempos de escuela superior, en universidad,
cool,
tú tienes una persona que tú lo llamas 10 veces a la semana, y cuando terminaron de hablar, tú dices, ¿de qué estábamos hablando? Como que, y el tiempo pasó. Sí, y hablaste cantidades, pero no hubo calidad. Yo me he dedicado, aunque sea una vez a la semana corriendo, aunque sea una a la semana en un café, que mi hora, media hora, mis 15 minutos que yo tenga contigo sean de mutuo valor. Que tú puedas crecer y que yo también pueda crecer. Y eventualmente eso va a ser el efecto dominó. Te van a recomendar, te van a decir, ese chamaco es inteligente, coño, ese chamaco me ayuda en esto.
Bello.
Y dar, yo creo, valor sin medirlo.
¿Qué tú le dirías a una persona que está en busca de un mentor? O sea, que necesariamente para ti, que ya que tú tienes a uno, ¿verdad? Que te está ayudando en este proceso. ¿Qué le dirías a una persona que está en busca de un mentor?
Tienes que conocer a ti primero.
Bello.
Es sencillo. Es sencillo, pero no es fácil.
Always goes to that same question. Pero es que es la realidad.
It's a core value.
Es que tú, ¿cómo vas a buscar un mentor que no sabes identificar qué es lo que tú sabes?
Exacto. ¿Cómo tú quieres ser? ¿Cómo? Don me dijo a mí una cita, y esta sí la he repetido en el podcast y la he gastado en los últimos meses. Es que cuando... Esto empieza en la primera compañía. Cuando estamos bajando, y siempre lo menciono porque para mí es bien vívido este ejemplo. Es cuando estamos bajando la cuesta de Oaxaca, Isabela, que vamos de camino a una tienda en Aguadilla. Y él me dijo... Está cool cómo tú quieras vivir, o está cool qué tú quieras hacer, pero primero descifra cómo tú quieres vivir y después vamos deconstruyendo. Pero tú no puedes soñar con viajar el mundo, tener un Ferrari, tener libertad financiera en abundancia, quieres ser un profesor de escuela pública.
Y no está mal ser profesor de escuela pública. Y hoy quiero ser bien claro. Qué bueno que tú dijiste esto, pero yo creo que es que lo quiero repetir, y no sé si lo he dicho alguna vez, pero la libertad financiera de una manera u otra no existe. Lo vendemos mucho porque al fin y al cabo la libertad financiera para mí es la libertad de ser quien tú eres y no de lo que otras personas te digan, ¿verdad? Porque el propósito de cada persona es, ¿verdad? So,
tenemos que
y para ser libre financieramente no necesariamente tienes que tener un Ferrari, no tienes que tener 10 millones en la cuenta de banco. Tú puedes ser libre financieramente haciendo algo que te gusta. Por ejemplo, hay un estudiante que vino donde mí. Yo he visto, yo lo que quiero es seguir haciendo mi psicología, pero la quiero hacer gratis porque quiero hacer dinero de las inversiones.
No quiero depender de un préstamo.
Y yo, perfecto, pues eso es. And that's what keep going up. Y hoy día es una persona sumamente exitosa dentro de las inversiones que está ejerciendo como psicóloga completamente gratis. Me da risa porque encontró. Se encontró. Y cuando tú te encuentras, logras esas cosas, ¿verdad? La libertad financiera es bien individual. No es algo que podamos decir, esto es la libertad financiera. No necesariamente, no es que yo venda la libertad financiera. Yo más bien vendo tú entender cómo funciona el sistema financiero y cómo mediante eso puede ser un vehículo para tú lograr las cosas que tú deseas en tu vida. La libertad financiera, al fin y al cabo, que es lo que yo he dicho, yo no vendo carros, yo no vendo lujo, yo no vendo nada de esas cosas. Para mí la libertad financiera es bien individual. Pero sí te puedo vender un vehículo que te pueda ayudar a ti a encontrar, no tan solo a ti como persona, sino que el dinero no sea un estorbo para ti, para que tú dentro de eso puedas conseguir quién tú eres.
Yo creo que dijiste al clavo en... Y esto fue algo que también menciona Joe Dispenza en el episodio, te lo voy a compartir porque te va a gustar.
Dale, bello.
Porque primero, él dice y habla que muchas veces nuestras metas financieras no necesariamente van acorde con las metas financieras, van más acorde con la meta de la persona en la que nos queremos convertir.
Bello. Sí.
Cuando yo sea millonario, yo seré de tal manera. Cuando yo sea esto, voy a ser un buen papá, voy a ser un buen esposo. ¿Por qué no empezar a convertirte lo que estamos hablando? Si empiezas a actuar como quieres ser, de momento las cosas empiezan a suceder. Hoy, suerte. Ahora. Porque eso todo nos encanta.
Choque lo de la suerte. Sí. Todo empieza. Pero realmente es que es energía. Si tú encuentras, es un enigma. Si tú encuentras para qué tú fuiste creado, toda la energía va a empezar a fluir de una manera tan directa. Y tú decís, como que me están empezando a pasar un montón de cosas buenas, que así esto. Y hay algo en psicología que se llama the hot streak hand. Hot streak hand es, por ejemplo, un jugador que mete más de 3 tiros corridos, he start to develop a confidence on himself above average. Y de momento empieza a hacer todos los tiros. Y la gente dice, pero como de momento estás caliente, ese famoso que estás como que estás caliente, no falla. Eso pasa. Una vez tú descubres tu enigma, tú te vuelves en un momento donde la energía empieza, pero es porque está abierto ahora a las oportunidades y no a los problemas.
Está receptivo a las oportunidades. Eso es bello. Yo creo que eso también va a mano con... Hablando, a mí se me explotó una goma recientemente. Y tan pronto se me explotó la goma, hice un análisis, una retrospección, y dice, wow, hace 6 meses yo creo que yo me hubiese gritado, hubiese hecho 3 palabras malas, hubiese hecho todo lo que hoy en día no hice. Y tan pronto se me explotó la goma, lo que hice fue, ok, se me explotó de día. Perfecto, no estoy pasando un mal rollo a mitad de noche donde tengo que estar preocupado por mi vida. Y me la cambiaron rápido. Perdí 5 minutos de mi día, 5 minutos malos. That's not a bad day. It's a bad 5 minutes. Y yo creo que cuando te empiezas a ver pequeñas situaciones en la vida de una manera... No es que vas a estar feliz, porque eso tampoco es otra cosa. La gente dice, ¿qué tú quieres? ¿Que yo esté feliz toda la vida?
Sí, no. Y eso no necesariamente... Y mi mente está... Es que esa es la vida es de eso.
¿Cómo tú vas a mirar lo que te sucedió? Tú puedes mirarlo como la peor cosa que te sucedió y vas a recibir la peor cosa que te sucedió y te van a seguir sucediendo.
You gotta keep it worse, ¿me entiendes? Por ejemplo, igual lo que estoy diciendo, cuando te pasa algo malo y estás bien molesto y estás receptivo a eso, tú vas a empezar a ver como muchas cosas malas te van a empezar a ir en el incidente, todo me sale mal.
Y todo es a ti.
Toda la energía que está fluyendo de esa dirección, ¿me entiendes?
Creo que Morgan Housel, que habla mucho de eso en Psychology of Money, y es la macacoa, como le decimos en Puerto Rico, que todo me pasa a mí, que todo es a mí, que la mala suerte es, ¿qué mala suerte yo tengo? Claro, es la energía que tienes en tu nubecita, esta invisible, ¿me entiendes? Es una loquera.
Bueno, yo empecé recientemente un challenge que tengo conmigo mismo y es tratar de leerme los más libros que yo pueda en un año.
Okay.
O por lo menos audio. Me tengo toda la semana, son 52 semanas. Voy a tratar de leerme 52 libros en el año, pero todas las semanas leemos un libro nuevo, ¿verdad? Audio. Y me puse por lo menos de 3 a 4 horas diarias, necesariamente, ¿verdad? Lo que necesite para completar el libro.
Nice.
Y estoy recientemente leyendo uno que estaba releyendo porque no lo llegué a terminar completo. Es el de Simon Sinek, que es Understanding Why.
Okay.
Y él está hablando sobre diferentes empresas que han pasado por diferentes procesos. Y cómo nosotros asumimos muchas cosas sin antes nosotros tener la información completa. Por ejemplo, él empezó a describir una fecha de nacimiento, un día de que se declaró presidente, más unas características que eran iguales a las de John F. Kennedy y Adolfo Hitler. Y rápido uno dice, como que ese es John F. Kennedy. Pero realmente estaba hablando de la otra persona, ¿verdad? Pero como nosotros asumimos rápido, y él muchas veces dice como que no, hay muchas veces que nosotros tenemos información parcial y tomamos decisiones sin entender el porqué de las cosas y sin entender todo el todo. ¿Entiendes? So, muchas veces tomamos una decisión impulsiva y dijimos algo. Ah, pues mira, es esta persona. Yeah. Pero no entendiste esto. No estabas buscando todo el
sonido.
No estabas entendiendo todo lo que estaba ocurriendo. Y después ahí le empieza a hablar de las diferentes compañías que existen y cómo muchas compañías han logrado crecer entendiendo el porqué de las cosas. Por ejemplo, vamos a estas compañías que le hablas de Apple, ¿verdad? Cómo Apple entendió, ¿verdad?, que el dinero no necesariamente era lo más importante para ellos. Lo más para ellos es entender que cómo ellos pueden llevar la tecnología a todas las personas para no hacerlos más inteligentes, pero tener más información en las manos sobre las personas y cada persona, ¿verdad? Y cómo ellos han sido bien enfáticos en ese propósito de ellos, ¿verdad? Porque cada vez que ellos hablan de cómo te pueden inspirar. Si te pones a ver, el Apple te habla desde esa perspectiva, yeah. Cómo te pueden inspirar.
Think different.
Cómo puedes pensar diferente, ¿verdad? Y es de las pocas empresas que ha mantenido esa bandera bien establecida, ¿verdad? Y hablando de eso mismo, hablando de todo esto, las empresas, empresarios, a un emprendedor, ¿tú le recomendarías abrir un podcast? ¿O qué tú piensas?
100%. Yo también soy bien responsable.
Okay,
no la va a pasar bien siempre. Ojalá.
Ojalá.
Yo he tenido episodios donde yo llego a la oficina y yo, que pichen, que falten. Y a los 2 minutos me escriben, ya estoy subiendo. Fuck, I had no options. Como que yo quise eso porque era lo que estaba. Hubiese sido quizá, ni siquiera hubiese sabido si era mejor o peor. Porque era mi mente que me estaba jugando un juego de vamos a fallar, vamos a no hacerlo, porque eso es lo fácil de hacer.
Claro.
So, si estás comprometido realmente a crear contenido, a añadir valor al trabajo, es algo serio. Crear un podcast, no, y tú lo sabes, esto no es... Ojalá fuese tan fácil como lo decimos.
Yo me he ido más por la línea de YouTube, ¿verdad? Para mí YouTube es lo más que me gusta a mí ahora mismo. Me encanta. Yo siempre quise ser
YouTube
en un momento, pero me era más blogger. Como okay. Hacer blogs y eso. Tipo Logan Paul, como que yo me veía haciendo eso y me gustaba mucho.
Es que Casey Neistat, una vez hizo el anuncio de Nike, ¿no entiendes?
Casey Neistat era uno de mis favoritos. Como que leí, yo creo que era el número uno.
Rest in Peace, ¿verdad? Ese canal que ya no es
así. Rest in Peace, pero durísimo en sus tiempos. Durísimo.
Cambió el juego. Ya no miramos un YouTuber como antes. Ahora es, esa es la para. Lo mínimo que tú tienes que hacer.
Literal. Entonces, yo creo que yo me he especializado más en esa área, pero me gustan los podcasts porque puedo crear relaciones. Para mí los podcasts es más de crear relaciones con personas que yo quiero conocer y quiero conectar.
Es clave.
Y también de aprender de las historias de otros. Porque tienes una excusa perfecta.
Ya lo más de excusas, ¿verdad? Para poder conocer a alguien. Te quiero invitar a un podcast.
Por eso yo creo que para empresarios, que es lo que tú dijiste, ¿verdad? Yo solo recomiendo a cualquier empresario porque es la mejor excusa para tú poder conectar con alguien, ¿verdad?
Y no importa el nicho. Yo creo que es algo bien importante que me gustaría decir. No importa si es inversiones. No importa si tiene un beauty. Si tiene un...
Yes.
Mano, recortas cabello. Eres barbero. Y tú quieres aprender de Victorino o whatever sea el caballero este. Mano, tienes la excusa perfecta. Crea un podcast de cómo personas pueden emprender en la industria de barbería o whatever sea y mete mano y dale por ahí para abajo.
Yo creo que es pensar más. Yo creo que es desconectarnos más de las redes sociales y ser más creativo. Yo digo algunas veces, bueno, ¿por qué las personas de antes? Yo me pongo a pensar un Aristóteles, un
Seneca.
Einstein, un eso mismo. Y digo, mano, esta gente era brillante, pero es que lo único que ellos... ellos estimulaban el cerebro. Nosotros lo tenemos adormecido por las redes sociales.
Es un músculo.
Nosotros no estamos trabajando eso. Entonces muchas personas pretenden resultados rápidos, pretenden tener todas estas cosas cuando el músculo no lo están trabajando.
Alimentando, exacto. No están alimentándolo, no están ejercitándolo. Es como la creatividad. Que decimos, bueno, es que yo no soy creativo. ¿Cuántas horas llevas practicando la creatividad? ¿Tú crees que un Simon Sinek o un Jordan Belfort, hay otro Jordan que se me olvidó del libro? Pero igual, un Morgan Housel, por poner el ejemplo, yeah. Un Robert Kiyosaki, ¿tú crees? Un Pablo Coelho, ¿tú crees que estos tipos se sentaron y hicieron El Alquimista? Como que son horas. Y lo ves con un Ernest Hemingway, si nos vamos un poco más a literatura. Como que estos son tipos que se iban en retiros, su maquinita.
Igual que ellos. Bill Gates.
Exacto.
Tenía una chocita en yo no sé dónde diantre y se sentaba allí y él estaba solo. Sin nada, él solo pensando. Pero es que si tú quieres lograr cosas grandes, tú tienes que estimularlo y tienes que tener el tiempo para eso.
Yes, sir.
Y la última pregunta que tengo, ¿qué es lo más que te gusta hacer podcast? Yo creo que me la acabas de contestar, pero como quiera, quiero hacértela. Y lo otro es cómo hacer un research para prepararte. ¿Qué es lo más que te gusta del podcast y cómo tú haces tu research?
¿Qué es lo más que me gusta del podcast? Conocer personas. Conocer personas que tengan mentalidades diferentes a las mías. Porque es bien fácil uno estar rodeado de personas que piensen igual que tú. Pero cuando tú estás dispuesto a aprender de personas que no piensan igual que tú, yo no soy vegano y tuve a una doctora vegana que la respeto y la admiro muchísimo y tuvimos una conversación increíble. Porque fue una conversación de cómo el veganismo puede ayudarte a estilos de vida por problemas de salud. No que el veganismo va a salvar el mundo, que es un issue que yo tengo serios problemas. Y si tienes ese issue, me escribe y lo dialogamos, eso es parte de. Pero aprender de personas que no piensan igual que tú es una de las herramientas más poderosas. Y nuestra generación ha perdido esa capacidad. Porque cada vez que discernimos con alguien, atacamos. Cada vez que no tenemos un ideal
en común.
Yo tengo
un issue con eso también.
Política, religiones, familia, nutrición. Todos son temas que si tú no estás de acuerdo conmigo, tú eres el malo y yo soy el bueno. ¿Y dónde está el punto medio de que quizás ambos podemos estar bien?
Y de respetarnos mal? También, porque al final y al cabo no... O sea, para eso está el planeta Tierra, para tener, la gente no entiende que para eso estamos como planeta Tierra. Para nosotros, no tan solo respetar nuestras decisiones, sino de una vez de paso tener diferentes tipos de pensamientos. Porque imagínate que todo el mundo fue igual que tú.
Y la otra pregunta del research, mano, tienes que escuchar y tienes que leer mucho. La gente piensa que tú llegas a un podcast
escuchar
y que puedes
y
hablar.
Mucho. Sí, que tú llegas, boom, llegaste y eso vamos a hablar.
Ojalá fuese tan fácil. La gente no ve las horas que uno está en YouTube viendo entrevistas. Yo entrevisté en el episodio, creo que fue 70 y pico, a Héctor Marcano.
Durísimo.
¿Cómo tú entrevistas a un tipo como Héctor Marcano y te sientas a hablar lo que piensa en tu cabeza? Tienes que irte a buscar los 30 años de historia que tiene, las 30.000 noticias que hay, que escuchaste.
Demasiado.
Eso para mí es muy importante porque para mí es una falta de respeto. Es mi manera, es mi filosofía. No está bien, no está mal que alguien tiene a alguien diferente, eso es parte de.
Claro.
Pero para mí una falta de respeto yo sentarme con Víctor y no saber, coño. Pues es tu tiempo. Yo no lo miro como, una hora. Tu hora vale mucho. Yo estoy seguro que tu hora vale mucho más de las horas de muchas personas que nos van a escuchar. Yo tengo que ser bien consciente de ese tiempo que yo voy a tener con esa persona, porque ese tiempo también va a sacar un valor que yo lo voy a proveer a mi audiencia.
Claro, definitivo. Me gustó. Yo creo que no hay mejor cierre que ese. Ahí lo tenemos que terminar. Gracias un montón por estar aquí en Massive Human Habits. Este podcast lo estamos trabajando, pero Mad Cook Podcast va a evolucionar a otras cosas que no quiero hablar, pero son de proyectos de Massive Human Habits que creo que va a ayudar mucho a impactar a las personas. Así que ahí está, Jason.
Yeah.
Nos vemos, gente. Chao.